Es momento de arrancar el consultorio de bolsa. Estamos en directo en Capital Radio, tarde de consultorio, justo a partir de ahora en Mercado Abierto, de la mano de Franco Machiavelli, analista independiente. Hola Franco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Bueno, a partir de ahora enseguida vamos a analizar nombres propios de compañías, vamos a comprobar cuáles son aquellas que más interés están suscitando entre nuestros oyentes, aquellas por las que nos preguntan. Antes de nada vamos a situar pues lo que está vigilando ahora mismo usted en los índices, ¿no? ¿Qué es lo más interesante en los principales indicadores de renta variable, tanto aquí en Europa como en Estados Unidos?
Pues sobre todo estaría mirando mucho, Rocío, toda la narrativa que estamos llevando y manejando un poco esta semana alrededor de pues esos datos de mercado laboral, ¿no? En Estados Unidos, que tanto están preocupando al, digamos, al conjunto del mercado por ese temor a recesión que parece que cada vez empieza a cobrar un poquito más de sentido. Estaba viendo algo que era un tanto curioso, concretamente de Estados Unidos, y es, bueno, la clásica lateralidad, ¿no? El gráfico de una hora, lateralidad, evidentemente a la espera del NFP de mañana, esas nóminas no agrícolas. Lo que sorprende un poco es la caída que se está llevando a cabo ahora. Puede que a priori esté empezando a descontar algo mañana. Hoy hemos tenido una de cal y una de arena con ese dato ADP de nóminas privadas negativo y con ese PMI de servicios nuevamente en expansión, nuevamente fuerte. Entonces, una de cal y una de arena, y de Europa te podría llegar a decir lo mismo por la correlación de Estados Unidos. Estamos ante un contexto un poquito más débil y nos depara pues básicamente un poco esa incertidumbre hasta la cita clave del día de mañana y a partir de ahí ya con las miradas puestas en Jerome Powell, ¿no? Pero un contexto de mercado complicado y recordemos que septiembre tiende a ser bajista, así que no nos extrañe demasiado pues ir viendo correcciones, ¿no?
Bueno, hemos visto destacar en el caso del mercado español a las compañías del sector de las renovables, a valores como Solaria, a valores como Acciona Energías Renovables. Así que, si le parece, vamos a poner el foco primero, la mirada, en este tipo de empresas para ver cuál es su situación técnica, qué niveles deben alcanzarse para que mejore su escenario desde el punto de vista técnico. ¿Por cuál de los dos comenzamos? ¿Por Solaria o por Acciona Energías Renovables?
Pues Solaria mismo, si te parece, Rocío, al ser la primera, y luego nos vamos con Acciona. Bueno, como siempre, ¿no? Empezando desde el gráfico grande al gráfico pequeño, creo que en su día la habíamos analizado ya en Capital, por eso la tengo aquí trazada, pero básicamente actualizando un poco lo que habríamos comentado la última vez, al final acabamos viendo roturas de niveles de suelo, que era un nivel bastante importante, ese nivel de 12 por acción, y lo que estamos viendo ahora es el clásico, digamos, pullback, ¿no? Es decir, regresar nuevamente a lo que anteriormente era un suelo, y actualmente estaría ejerciendo como techo. No solamente eso, sino que además me gusta mucho prestar atención a todo lo que son las sucesiones de máximos y de mínimos que van siendo decrecientes. O sea que, al menos la tendencia a priori, independientemente de cualquier, digamos, impulso cortoplacista, de momento la tendencia a priori es bajista. Vamos a ver cuál es el reto al que se enfrenta justamente ejerciendo este nivel de 12 euros por acción como resistencia, porque en caso de no poder superarlo al alza, pues ya estaríamos ante la siguiente parada, que es la que ya teníamos identificada en su día, que eran pues esos 7 euros por acción, básicamente, ¿no? Y en el caso de Acciona, sí, pues un poquito similar. En su momento la habíamos analizado también en Capital, destacábamos un poco pues ese último canal bajista dentro de otro canal bajista que también hablábamos, y al final hemos visto una rotura al alza. Buena señal, pero ahora ¿qué nos falta? Que supere esa confluencia de resistencias, concretamente ubicada en la zona de 140, 139, 140, porque sería el gran reto a enfrentar. Si lo logra superar, pues ya tendríamos una visión un poquito más optimista que nos podría llevar a 200 nuevamente. Pero es que, caso contrario, si no podemos contra 140, lo más probable es que veamos nuevos mínimos que acaben siendo, digamos, niveles por debajo del nivel psicológico de 100 euros por acción, ¿no?
Vamos a ir con más dudas. Por ejemplo, entre las personas que nos siguen a través del canal de YouTube de Capital Radio, Santiago nos pregunta por Bankinter y por Amadeus si puede analizar estos dos valores. No nos dice si ya los tiene en cartera o, bueno, está interesado en incorporarse. Bankinter y Amadeus. Vamos a comenzar por el banco.
Vale, pues esto me recuerda mucho, Rocío, en su día que hablábamos muy bien de Bankinter y al final ha tenido un comportamiento muy, muy bueno. creo que hablamos de ella hace, bueno, antes de toda la pausa de verano en Capital Radio, que, bueno, al menos por mi parte, en disponibilidad, ¿no? Pero recuerdo que era uno de los favoritos, al menos en mi punto de vista personal, y recalcábamos mucho ese apoyo en 5,7, y al final nos estamos dando cuenta que ese apoyo de 5,7 ha reportado más de un 40% de rentabilidad desde ese punto de entrada. ¿Cómo lo vemos ahora? Siendo honesto, Rocío, dentro de lo que cae bastante bien, independientemente de la expectativa de más recortes de tipos en Europa. ¿Por qué? Pues porque la banca en general ha hecho bien los deberes, pero si nos centramos un poquito en lo técnico de Bankinter, lo que estamos viendo, y es muy bueno, y que por fin podemos llegar a decir, y que hasta entonces no habíamos podido decir esto, es que por fin ha logrado salir de toda esta resistencia que le costó muchísimo, hasta en 4 ocasiones, ojo, cuidado, hasta en 4 ocasiones en 24 años. Que ha intentado romper esto, es decir, hasta en 4 ocasiones, no en un mes, sino en muchos años, en muchos ciclos económicos distintos, y ahora lo estamos viendo justamente romper y llevar a cabo ese throwback, que no pullback, ejerciendo nuevamente ese anterior techo como suelo en esta ocasión. ¿Dónde vamos a estar mirando a partir de ahora? Porque eso ya ha pasado, ahora hay que mirar un poco al futuro, pero son buenos indicios. ¿Dónde miraríamos? Pues básicamente ese nuevo nivel de suelo en la actualidad, 7 euros por acción. Si tenemos una reversión hasta este punto, se juntan 2 soportes y yo en lo personal me lo miraría con cariño porque viene teniendo, digamos, un comportamiento muy bueno.
Nos hablaba también de Amadeus en su caso. Uh-huh. ¿Qué le podemos decir por técnico? ¿Qué niveles son clave en la compañía, en la central de reservas?
Pues mira, Rocío, yo tenía estas anotaciones, seguramente también de algún consultorio con Capital, y más allá de este típica figura de triángulo simétrico que estamos viendo ahora, gráfico semanal, aunque igualmente se ve en la marca de agua de fondos, gráfico semanal, a priori, siempre que rompemos un triángulo simétrico, tienden a ser figuras expansivas bidireccionales, es decir, dependiendo para dónde rompa, con igual intensidad tiende a moverse. Es algo un poco más curioso lo que está ocurriendo ahora, porque está un poco estancada la acción, independientemente de haber salido de ese triángulo simétrico. Entonces, yo estaría mirando el suelo y techo que está formando ahora. Puede, y esto a veces ocurre, ¿no? Cuando el mercado entra en mucha, digamos, contracción de movimiento, voy a intentar simularlo rápidamente aquí, y no logra expandir después de un simétrico, y lo que te marcan es lateralidad, pues lo que hay que seguir precisamente es ese efecto de lateralidad que deja en términos técnicos. Esto que estoy, digamos, ilustrando aquí es un calco de lo que estaría ocurriendo en Amadeus. Entonces, nos fijaríamos básicamente nivel de techo y suelo, en este caso techo 68 redondeando, o incluso 70, para ser más psicológico el número, y la zona de 52 como nivel de suelo. Cualquiera de las posibles roturas nos llevaría a siguientes niveles. En el caso de rotura al alza, nos lleva a la resistencia febrero 2020 pre-COVID, con ese doble techo que tenemos marcado aquí, 83, mejor dicho. Y caso contrario, si nos vamos ante una rotura de ese suelo de la lateralidad, parada más inmediata en 45, es la más inmediata. Y si no, ya luego nos iríamos pues a la zona de 37.
Bueno, vamos a detenernos, si le parece, en echarle un vistazo al BBVA, porque el Banco Central Europeo ha notificado ya a la entidad su decisión de no oposición a la toma de control del Sabadell como resultado de la OPA que ha planteado sobre esta entidad. Esa no oposición por parte de Frankfurt era uno de los hitos que tenía que lograr BBVA para poder ejecutar esa operación. Esta misma semana también ha recibido el visto bueno de los reguladores británicos de cara al control indirecto de TSB, que es filial del Sabadell. Esto no cambia nada, pero sí que son condiciones que se había puesto el BBVA para hacer efectiva esa operación. Por técnico, ahora mismo, ¿cómo está la situación para el Banco Español?
Pues dentro de lo que cabe, Rocío, bastante bien. En su día estábamos hablando de que tenía un gran reto en esa resistencia, además muy psicológica también, 10 euros por acción. No solamente vemos que la ha superado, sino que, fíjate, es un caso rateante similar a Bankinter, ¿no? Porque supera resistencias y ahora se devuelve un poquito y retrocede. O sea, dentro de lo que cabe, muy bien. ¿Dónde nos fijaríamos en BBVA? Bueno, el apoyo que está llevando a cabo justo en el momento actual, en precio actual. Evidentemente, zonas, no precios exactos, sino zonas. Toda la zona de 8,5 en adelante hasta 9 aproximadamente, puede ser un gran nivel de suelo. Ahora bien, no se trata únicamente de comprar por este, digamos, motivo, sino tener en cuenta otro tipo de catalizadores. ¿A qué me refiero? Este es el famoso concepto de fractalidad en el mercado. Estamos viendo que, digamos, tenemos una tendencia alcista, como vemos aquí, apoyo tendencial, pero la manera en la que ha llegado, y aquí es donde está la clave, la manera en la que ha llegado a ese apoyo tendencial, es mediante caídas. Esto significa que si nos vamos a gráfico diario, vamos a empezar a ver canales bajistas. Digamos, fue la manera que tuvo BBVA de llegar hasta ese nivel de suelo tendencial primario y todo este tipo de cosas. ¿Qué le pediríamos, además del apoyo que estamos viendo justamente, lo que decíamos, en esa zona actual de entre 8,4 hasta los 9? ¿Qué le pedimos? Que termine con esta estructura. Es decir, toda esta última estructura bajista que quede finalizada, que haga efecto ese nivel de soporte tendencial y que a partir de ahí veamos una rotura. Y en ese entonces podemos estar ante una gran oportunidad en BBVA.
Voy a aprovechar para recordar a los oyentes cómo pueden participar en este espacio, además de plantear sus dudas por escrito, si nos están viendo justo ahora en directo también en el canal de YouTube de Capital Radio. Hay un correo electrónico que es oyentes@capitalradio.es, también hay un número de teléfono 91-283-3333 y luego pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Y esto último vamos a hacer, vamos a escuchar esta nota de audio.
Me gustaría que analizara Grupo San José para una posible entrada.
Pues nos quedamos en la Bolsa Española, Franco, con el Grupo San José, sector inmobiliario y de cara a tomar posiciones en el valor.
Bueno, vamos a echarle un vistazo rápidamente. Sí que es verdad que ha venido teniendo comportamientos muy buenos desde el suelo que marcó en 2016, pero está algo bastante estancada la acción en la actualidad. Sí que es verdad que cuando hablamos de estancamientos muy largoplacistas, significa que al final acabamos viendo tanto tendencias alcistas como bajistas en el corto plazo, porque es la, digamos, característica básica de un mercado que no se mueve en el largo plazo, pero que es mucho movimiento micro tendencial de corto plazo. Aún así, si tenemos o debemos o queremos tener una visión más largoplacista, hay algo que no es del todo malo y es lo que apuntaría a priori, y es la finalización que a priori podríamos llegar a estar viendo en esos últimos máximos decrecientes, ¿no? O sea, como estamos viendo, de hecho, justamente en pantalla, esos últimos máximos que eran decrecientes y que de hecho venían marcando todo el rumbo de caídas, parece que llegaron a su fin cuando vimos pues esa rotura justamente a principios de este mismo año. Es lo único que puedo llegar a destacar, es decir, lateralidad muy largoplacista, y en el corto y en el medio plazo sí que empezamos a ver según qué fisuras que a priori podrían llegar a señalar nuevos impulsos alcistas. ¿Qué haríamos en este caso? Pues básicamente mirar la parte del suelo, ¿no? O sea, esos posibles apoyos que la compañía está marcando poco a poco en el gráfico es lo que a priori podríamos llegar a esperar como factor más determinante. Entonces, ¿a qué nos referimos? Posible apoyo nuevamente en estas últimas líneas tendenciales. 3,7, incluso 4, para ser un poquito más redondos, podrían llegar a ser buenas oportunidades. Pero, como digo, todo esto dentro de un contexto sin rumbo en el largo plazo. Así que nos quedaríamos un poquito con esa lectura, ¿no?
Siguiente valor que vamos a analizar, Stellantis. Una de las personas que nos está siguiendo en YouTube nos pregunta por este valor, si lo puede analizar, sector automovilístico europeo. Dice que ya lo tiene en cartera y lo tiene con unas pérdidas del 10%. ¿Qué le podemos decir?
Vale, vamos a verlo un poco. Pérdidas del 10, entiendo que seguramente habrá sido afectado un poco por la reciente caída, porque intento medir un poco a nivel porcentual y sí, seguramente tendrá que ver alguna de las caídas. A ver, yo señalaría aquí un par de puntos que son interesantes y que también hablamos en su día, ¿no? O sea, vamos a borrar todo y lo vamos a hacer desde cero muy rápido. Pese a las caídas que estamos viendo ahora, no hay cambios de tendencia. Es decir, yo me alarmaría un poquito en el caso en el que viésemos quiebres tendenciales, y no únicamente quiebres tendenciales, sino, como siempre decimos, análisis estructural. ¿A qué nos referimos? Siempre prestar atención a la sucesión de máximos y de mínimos, porque vienen siendo crecientes constantemente. Entonces, a lo mejor se trata, de cara al oyente, de un propio timing, nada más, porque realmente si miramos la estructura de fondo, no es bajista. Hay máximos y mínimos que son crecientes constantemente. Entonces, a lo mejor, pues se trata básicamente de un mal timing a la hora de entrar, que también da para reflexionar la importancia a veces del timing de poder unirnos a valores que son buenos pero que no nos hagan sufrir mucho si empiezan a corregir un poco, como es el caso justamente de Stellantis. ¿Qué veo más allá de todo esto? Apoyos tendenciales. O sea, siempre y cuando no perdamos esta línea tendencial, que es de hecho la que viene marcando el rumbo, cuidado, de la tendencia desde el año 2009 hasta la fecha. Dicho de otra forma, desde el año 2009 hasta la fecha, siempre que ha tocado esta línea tendencial, ha subido el valor. Entonces, dicho de otra manera, la lectura contraria, siempre y cuando no perdamos este nivel, no habría nada de lo que preocuparse, ojo, incluso independientemente de estas fuertes caídas, que han sido fuertes, todo hay que decirlo, que hemos visto recientemente. Pero mantenemos estructuras primarias, básicamente.
Indra, siguiente valor a analizar, compañía tecnológica española, para Jorge, que bueno, que pide un análisis, no nos aclara si es para entrar o no. ¿Qué le decimos del gráfico de Indra?
Pues vamos a echarle un vistazo. Bueno, dentro de lo que cabe, bien, digamos, bien el comportamiento que venía teniendo, pero al mismo tiempo muy, ¿cómo te lo diría? Muy fácil de esperar, o sí, básicamente fácil de esperar lo que ha ocurrido ahora. ¿A qué me refiero? Caída, básicamente. Es decir, veníamos manteniendo estructuras dentro de lo que cabe que eran bastante limpias, teníamos muy buenos apoyos, subidas muy verticales, todo hay que decirlo también en Indra, pero luego se topaba ante la madre de todos los retos, ¿no? Que era justamente esa resistencia que estaba ubicada en 20, 21 aproximadamente, que si no me equivoco además era resistencia histórica. Entonces, aquí hay que juntar dos factores. Primero, llegada a resistencia histórica y segundo, una verticalidad muy vertical, valga la redundancia, que traía previamente. Entonces, ante toda esa presión que puede llegar a ejercer una resistencia, lo más normal es ver quiebres. Entonces, ¿dónde nos vamos a centrar ahora? Justamente en el suelo que parece estar empezando a llegar justamente ahora. Zona 16 euros por acción. Probaría eso. ¿Por qué? Porque anteriormente esto también fue un techo un poquito más intermedio que hoy en día podría llegar a funcionar como suelo también. No obstante, hay que recordar lo que decimos. Cuando algo viene con mucha verticalidad previa, siempre conviene sanear. Y en el momento en el que lo vemos con un poquito de perspectiva, esa última verticalidad, nos vamos a dar cuenta de que todavía no ha corregido, bueno, sí, justo ahora, ha corregido la mitad de toda esa subida previa. En el momento en el que lo vemos con esta perspectiva, nos ayuda bastante. Así que 16 euros por acción es el nivel que estaría mirando para Indra en este caso.
Bueno, vamos a retomar con más valores. Vamos a ir ahora con LAR España, porque es el título por el que nos pregunta otra de las personas que nos está siguiendo a través del canal de YouTube de Capital Radio. Es Carlos en concreto, quiere saber su opinión sobre esta compañía. Así que volvemos al sector inmobiliario.
Bueno, en este caso creo que bastante bien, y aquí un poco de opinión mía personal. Yo estoy mirando, bueno, luego lo podemos hablar si quieres, Rocío, del tema de real estate. Estoy mirando bastante ante el tan telegrafiado movimiento de bajada de tipos, ¿no? Pero luego si quieres lo podemos comentar. Más allá de eso, muy bien, un valor que al menos técnicamente sí que es verdad que tuvo su debacle desde 2018 hasta el año 2020, pero que desde entonces lo ha hecho muy bien. Es decir, viene con subidas también verticales, pero que la verticalidad, o sea, bienvenido sea la verticalidad, ¿no? Sobre todo si ya estamos invertidos, si no, pues evidentemente vamos a desear que sea más estructurada la subida. Pero creo que muy bien, y el único punto, el único pero, más que punto, que señalaría ahora es la resistencia ante la cual se puede estar enfrentando justamente ahora, ¿no? Viene con una subida muy, muy buena, pero se debe enfrentar a esa resistencia de 8 euros por acción aproximadamente. Además de eso, un punto que siempre me gusta mucho explicar, porque es un, como yo llamo, ¿no?, la dinámica del movimiento del precio. ¿A qué me refiero? Que el precio, o cualquier tipo de mercado, siempre que supera un máximo previo, tiende a corregir ligeramente. Entonces, ahora acabamos de superar un máximo previo, lo más normal es que corrijamos ligeramente. Si llevamos a cabo ese movimiento, repito, tan típico y característico de cualquier mercado cuando sube, porque nada sube en línea recta, siempre sube de esta manera, podríamos llegar a esperar posibles niveles de entrada en esa línea tendencial, básicamente, 7,5 euros por acción, y a partir de ahí ver y probar si podemos llegar a enfrentarnos desde aquí justamente a esa resistencia que estábamos comentando antes, ubicada en 8 euros por acción. Si nada sale mal, o dicho de otra manera, si todo sale bien, que es lo mismo, podríamos llegar a esperar precios que ya estén por encima de 8 y probablemente, ¿por qué no?, a lo largo de medio y largo plazo, llegar nuevamente pues a esos máximos de referencia ubicados en la zona tan psicológica de 10 euros por acción, pero siendo, repito, muy optimista y teniendo en cuenta ese contexto de fondo de los bancos centrales.
Retomamos con más valores. Venga, vamos a ir, por ejemplo, con más cuestiones que nos están preguntando oyentes que nos siguen a través de WhatsApp. Por ejemplo, Fernando pregunta por el Bitcoin. Criptomoneda, vamos a echar un vistazo al gráfico para ver qué podemos o qué niveles ahora mismo son clave, qué podemos decir del comportamiento que viene desarrollando la criptomoneda.
Pues mira, me parece súper interesante la petición, Rocío, porque hace ya bastante tiempo yo vengo hablando de Bitcoin en el sentido de la correlación con la liquidez. ¿A qué me refiero? Aquí lo podríamos solapar todo esto, Monetary Supply. Digamos la M2 de Estados Unidos, a ver si lo puedo poner, M2 United States Monetary Supply M2, y si lo aquí lo tenemos. Si lo solapamos, vamos a ver algo que es algo curioso. ¿A qué me vengo a referir? Que va muy de la mano, sobre todo con los nuevos ciclos de liquidez. ¿A qué me vengo a referir? Y esto es probablemente un poquito más técnico, un poquito más complejo, pero no tanto. Hay que analizar algo aquí muy básico. La M2, curva de masa monetaria, en el momento en el que sufre un gran incremento, como lo que estamos viendo, fijémonos el comportamiento de fondo que ha tenido Bitcoin. En el momento en el que vemos una contracción en la M2, como fue este episodio de reducción del balance de la Fed, etcétera, etcétera, Bitcoin abajo. Y ahora, justamente, estamos empezando a ver un ligero incremento en la M2 con perspectivas, por eso viene la bajada de tipos, con perspectivas de que aumente todavía más la masa monetaria de fondo. Entonces, esto es una razón de peso, bajo mi punto de vista, que puede ayudar bastante a Bitcoin, sobre todo en el medio y en el largo. ¿De acuerdo? Prestemos atención a M2. Y luego, en la parte técnica, no podemos decir que de momento está alcista, porque al menos en el corto está bajista. ¿Dónde estoy mirando yo? 4.000, sí, 43.000, perdón, de nivel clave. ¿Por qué? Porque fue básicamente el último retroceso antes del gran impulso alcista que rompió máximos históricos. A partir de ahí, pauta correctiva. Entonces, yo lo espero en lo personal en 43, y a partir de ahí podríamos llegar a plantear nuevamente nuevos impulsos de medio y de largo plazo, repito, en la adecuada combinación con esa expansión de la M2 que se prevé precisamente derivada de bajada de tipos del Banco Central y de que hagan un esfuerzo titánico de no hundir la economía y salvarlos de la recesión, que ya sabemos qué significará: impresión monetaria, como siempre. Así que Bitcoin demuestra tener correlación ante esto como activo de riesgo, como hedge, como cobertura, como queráis, pero yo prestaría atención a estos dos factores, no únicamente el técnico, sino el monetario que se esconde justamente en el fondo.
Volvemos a valores para hablar de IAG. Anabel nos está preguntando por un análisis de la compañía aerolínea. La tiene en cartera y la tiene con beneficio y quiere saber qué más recorrido le ve al alza a IAG.
Bueno, muy bien, IAG, por fin podemos decir esto, Rocío, porque, bueno, podremos decirlo cuando rompa 2.5, que hasta la fecha no ha podido, pero es como decíamos en uno de los valores anteriormente, cuando hay una lateralidad muy extensa en el largo plazo, ya sabemos que eso significa micro tendencias alcistas y micro tendencias bajistas. ¿Dónde estamos ahora? Pues en una micro tendencia alcista. Creo que de lo último que llegamos a comentar aquí con Capital era justamente esa confluencia de apoyos en 1.90, y démonos cuenta que ha tenido también un comportamiento bastante bueno, más del 19% de subida desde ese punto. ¿Dónde miraríamos a partir de ahora? La resistencia de la lateralidad, 2.5, es decir, puede que le quede un poquito más de subida, y ojo, cuidado, independientemente de hipotéticos retrocesos. Como hemos dicho antes, cuando el mercado rompe un máximo previo, tiende siempre a corregir. Así que aunque corrija, si no acabamos de perder toda esa línea tendencial, que es la que de hecho viene marcando el rumbo de las últimas subidas, creo que no hay nada que impida que IAG llegue a 2.5. A partir de ahí, el gran dilema, el gran interrogante, si consigue por fin salir de esa lateralidad y que recupere algo de niveles prepandemia, porque tendría mucho camino hasta llegar ahí, ¿no?
Venga, más compañías. 3M para tomar posiciones, para entrar en Estados Unidos. Nos pregunta Gustavo, que nos sigue a través de YouTube, por este valor. ¿Está para entrar?
Bueno, no lo viene haciendo del todo mal, viene manteniendo estructuras también primarias. Yo siempre soy, digamos, muy de fijarme siempre en este tipo de detalles, ¿no? Porque cuando algo pierde una tendencia, pues no sabemos si es secundaria o si es terciaria, pero si algo pierde primaria, es un poquito más compleja la situación, pero no es el caso. ¿Por qué digo esto? Porque 3M viene cayendo mucho, concretamente desde el año 2018 ha sido todo bajista, pero no hemos perdido en ningún momento la tendencia primaria. Dicho de otra forma, y como decía anteriormente, y esta vez la muestra es mucho más extensa, desde hace más de 40 años, 3M, siempre que ha llegado a esta línea tendencial de tendencia más primaria, ha acabado subiendo. Y también, como decíamos en el caso de BBVA, aunque lleguemos a un gran soporte tendencial, debemos terminar con el ciclo más inmediato que lo hizo llegar a ese nivel de suelo. ¿A qué nos referimos? A la tendencia bajista que actualmente tiene. Claro que tiene tendencia bajista, pero es secundaria, porque realmente la primaria no es bajista, es alcista. ¿Qué le pedimos? Que precisamente rompa con esta última sucesión de máximos y de mínimos decrecientes, que de hecho todo apunta a que parece estar llevándolo a cabo ahora. Si lo lleva a cabo, ¿dónde miraría yo? Nuevamente, como decíamos, siempre que superamos máximos previos, un poquito de retroceso. Si nos permite esta gran combinación a nivel técnico, podemos estar ante una gran oportunidad, que sería romper ese último canal bajista, tener un retroceso típico al romper máximos previos y en ese retroceso basarnos en la tendencia primaria. Creo que esa sería la adecuada combinación técnica para estar vigilando en 3M, pero es un gráfico semanal, así que démosle tiempo. Esto no es un gráfico de 5 minutos, hay que darle un poco de aire, pero creo que la perspectiva podría ir por ahí.
Nos queda menos de un minuto, Franco. ¿Algún valor que esté vigilando especialmente ahora mismo? No necesariamente del mercado español, puede ser de cualquier otra plaza europea o estadounidense.
Pues me quedaría en este caso, Rocío, estadounidense, y no tomo una acción, tomo muchas. O sea, en este caso cogería una cesta de acciones, que es el ETF de Vanguard de Real Estate. El tema de los rates da mucho para hablar, pero básicamente con la bajada de tipos que tan telegrafiada está haciendo en Estados Unidos, este sector, con mucho cuidado, con mucha cautela, hay que mirar bien qué compañías componen el ETF, etcétera, etcétera, pero miraría mucho real estate, rates, que todo el dinero se está yendo para ahí, hay mucho dinero que está yendo ahí, con cautela, pero esperando próximas nuevas subidas ante el contexto de política monetaria en Estados Unidos.
Pues con eso nos quedamos. Franco Machiavelli, analista independiente, gracias, muy buenas tardes, hasta la próxima.
Gracias a vosotros, como siempre, Rocío, un abrazo.